Hola, hoy nos metemos de lleno en algo que usamos cada día casi sin pensar, los firmes de hormigón, los de las carreteras. Tenemos aquí unos apuntes técnicos bastante interesantes y bueno, vamos a intentar sacarles el jugo, porque a ver, ¿qué hace que ese hormigón aguante el trote de camiones, el sol, la lluvia? No es igual que el de un pilar de un edificio, ¿verdad?
Efectivamente, ahí has dado en el clavo. La diferencia principal no está tanto en la resistencia a compresión, que también importa, ¿eh? Pero sobre todo en la resistencia a flexotracción. ¿A cómo flexa? ¿Cómo se dobla sin romperse? Vamos a ver un poco las características que tiene que tener, qué materiales se usan, cómo se estructura todo el pavimento y las juntas, claro, esas líneas que vemos. Todo para entender cómo se consigue que una carretera de hormigón sea duradera y segura. Es un análisis a fondo, ¿sí?
Perfecto, pues vamos a ello. Empecemos por lo básico, esa diferencia clave. ¿Por qué tanta importancia a la flexotracción y a evitar las grietas?
Pues mira, es por la propia forma del pavimento. Es una estructura muy, muy extensa y relativamente delgada. Eso la hace muy sensible a cualquier retracción, a cualquier cambio de temperatura. Y si la mezcla o el curado no están bien controlados, aparecen fisuras.
Por eso es vital controlar la relación agua-cemento. Que no sea muy baja, ¿eh? Se habla de no bajar de 0,40 para que hidrate bien el cemento. Y luego el curado, protegerlo mientras se endurece, es fundamental.
Y los áridos, las piedras y arena, que estén limpios, saturados, la calidad que se exige es, bueno, superior a la de edificación normal.
Y en los apuntes se habla de resistencias concretas, ¿no? Unas siglas, HF. ¿Qué es eso exactamente?
Sí, correcto. La normativa española, el PG3, define distintas calidades. Las más comunes son HF 3,5, HF 4,0 y HF 4,5. El número indica la resistencia mínima a flexotracción en megapascales, los MPa, que debe tener a los 28 días. Es un parámetro crucial, claro. Tiene que aguantar el peso y la flexión que induce el tráfico y también los cambios de temperatura, el clima.
Vale, entendido. ¿Y de qué está hecho este hormigón? ¿Lleva algún cemento súper especial?
Pues generalmente no hace falta irse a cementos muy especiales y caros. Se usan los Portland normales o a menudo cementos con adiciones. Adiciones como escorias de alto horno o cenizas volantes. Estas suelen ser más baratas y, algo muy importante, generan menos calor al fraguar.
Ah, claro, menos calor, menos riesgo de fisuras al principio.
Exacto. La cantidad de cemento, la dosificación, suele estar entre 300 y 350 kilos por metro cúbico. Y lo que decíamos, la relación agua-cemento controlada, máximo sobre 0,46, y la consistencia también. Se mide con el cono de Abrams, esa prueba típica, y tiene que dar un asiento de unos 2 a 6 centímetros, ni muy seco ni muy fluido.
¿Y los áridos? ¿Las piedras? Eso también parece tener su miga.
Uf, fundamental. El árido grueso, la grava, tiene que ser duro, resistente al desgaste. Se mide con el ensayo de Los Ángeles y el coeficiente tiene que ser bajito, menor de 35. Y luego está la textura superficial, que es clave para que los neumáticos agarren bien. Si el árido va a quedar visto en la superficie, pues se pide que no se pula fácilmente con el tráfico. Es el coeficiente CPA, tiene que ser mayor de 0,50. Si la textura se hace cepillando el hormigón fresco, entonces piden un mínimo de arena silícea. Y siempre, siempre limitar mucho el polvo, los finos, que todo esté limpio.
Ya. Tenacidad y buena textura, básicamente.
Eso es.
Y mencionan también aditivos. Hablan mucho de los aireantes. Dicen que obligatorios en zonas frías.
Y prescindibles, sí, totalmente. En climas donde hiela, son la clave. Son productos que meten aire en la mezcla, pero en forma de burbujas diminutas, microscópicas, millones de ellas. Ocupan entre un 4,5% y un 6% del volumen total del hormigón.
¿Y para qué sirven esas burbujitas?
Pues actúan como cámaras de expansión. Cuando el agua que pueda haber dentro de los poros del hormigón se congela, aumenta de volumen, ¿no? Pues esas burbujas le dan espacio para expandirse sin romper la estructura interna del hormigón. Protegen contra los ciclos de hielo-deshielo.
¡Ah, qué ingenioso!
Y además mejoran un poco la trabajabilidad de la mezcla, la hacen más manejable. También se usan plastificantes a veces para lo mismo.
Vale, clarísimo el material. Ahora vayamos a la estructura. Supongo que no es solo echar una capa de hormigón y ya está.
Qué va, qué va. Es un sistema completo, con varias capas. Arriba del todo está la losa de hormigón, la que vemos. Suele tener entre 15 y 30 centímetros de espesor. Esa es la que da la cara, la que soporta el tráfico directamente. Pero debajo hay una capa esencial, la base.
La base. ¿Por qué es tan importante?
Pues porque es el colchón, el apoyo uniforme y estable para las losas de hormigón. Sin una buena base, las losas flexarían demasiado, se moverían, se romperían. Y además evita un problema muy típico que se llama bombeo de finos.
¿Bombeo? ¿Suena?
Sí, bombeo o pumping. Ocurre cuando hay tráfico pesado y agua bajo las losas. El agua, al moverse por la presión de las ruedas, arrastra las partículas finas del material que hay debajo.
¡Ah! Y deja huecos.
Exacto, deja huecos. Y las losas se quedan sin apoyo en algunas zonas, se asientan de forma irregular, aparecen escalones, un desastre. Por eso, sobre todo si va a haber mucho tráfico pesado, se usan bases fuertes, muchas veces tratadas con cemento. La agravacemento es muy común. Y debajo de la base, pues puede haber una subbase, si el terreno natural, la explanada, no es muy bueno. Y a veces, sistemas de drenaje para sacar el agua.
Entendido. Y ahora, las juntas. Esas líneas que vemos siempre en las carreteras de hormigón. Parecen un detalle, pero en los apuntes insisten mucho en ellas.
Es que son absolutamente cruciales. El hormigón, al fraguar y secarse, se contrae. Y también se mueve con los cambios de temperatura. Se dilata y se contrae. Si no le dejas sitio para moverse o controlas dónde se agrieta por esa contracción, se rompería por cualquier sitio de forma caótica.
Claro.
Las juntas son, en esencia, fisuras controladas. Se hacen cortando el hormigón con una sierra, justo en el momento adecuado.
¿Y cuál es el momento adecuado?
Pues ni muy pronto, porque si cortas el hormigón muy fresco, los bordes del corte se pueden romper, se desportillan. Ni muy tarde, porque entonces corres el riesgo de que el hormigón ya haya empezado a fisurar por sí mismo por otro lado, por donde no quieres. La norma española, el PG3, da unos plazos. Las juntas transversales, las que cruzan la carretera, antes de 24 horas. Las longitudinales, las que van a lo largo, entre 24 y 72 horas. Y se cortan a una profundidad determinada, claro. Un cuarto o un tercio del espesor de la losa suele ser suficiente.
Es como decirle al hormigón, oye, si te tienes que romper, rómpete por aquí, por favor.
Jaja, exacto. Es dirigir la fisuración inevitable.
¿Y cómo se consigue que al pasar un coche la carga pase bien de una losa a la siguiente, para que no notemos un escalón al cruzar la junta?
Buena pregunta. Hay dos formas principales. Una es la propia trabazón de los áridos. A través de la fisura que se forma justo debajo del corte de la junta, las piedrecitas de un lado y del otro encajan un poco y transmiten algo de carga. Pero eso funciona mejor con juntas muy cerradas. Lo más efectivo, y lo que se usa siempre en carreteras con tráfico importante, son los elementos de transferencia de carga.
¿Pasadores?
Exacto. En las juntas transversales se meten pasadores. Son barras de acero lisas, redondas. Se colocan a media altura de la losa, cruzando la junta. Una mitad de la barra se suele engrasar o meter en un plástico para que pueda deslizar libremente cuando la losa se mueve horizontalmente por temperatura o retracción. Pero verticalmente, la barra es rígida y transmite la carga de la rueda de una losa a la siguiente. Así se evita que una baje más que la otra y se forme el escalón.
Vale. ¿Y en las juntas longitudinales?
Ahí se usan barras de unión. Estas son distintas. Son de acero corrugado, como las de las armaduras. Su función no es tanto transmitir carga vertical, sino mantener las losas adyacentes unidas, que no se separen lateralmente. Anclan una losa con la otra. Y bueno, un último detalle que a veces se olvida. Los bordes. Si los arcenes son también de hormigón, ayuda mucho. Dan apoyo lateral a la losa de la calzada, reducen las tensiones justo en el borde, que es una zona crítica, y también dificultan que entre agua por el lateral.
La verdad es que es increíble toda la ingeniería que hay detrás de algo que parece tan, bueno, tan normal como el firme de una carretera. Queda clarísimo que no es solo echar hormigón y esperar. La clave es esa resistencia a flexotracción. La mezcla súper cuidada con sus áridos, el cemento justo, los aditivos como los aireantes y, sobre todo, el diseño de la estructura. La base de apoyo, las juntas, los pasadores, todo un sistema.
Exactamente. Cada pieza del puzzle, desde lo más pequeño, la microestructura del hormigón con sus burbujitas de aire, hasta el diseño general de capas y juntas, está pensado para trabajar en conjunto, para resistir cargas enormes, el clima, el paso del tiempo, durante décadas. Y todo para que podamos viajar de forma segura y cómoda.
Pues sí, mucha ciencia aplicada. Y esto nos deja pensando, ya que hemos llegado a este nivel de detalle y sofisticación, ¿qué vendrá después? ¿Veremos pavimentos que interactúen con los coches, que generen energía? ¿O quizá que se autorreparen para durar todavía más? Ahí queda la reflexión. Hasta la próxima exploración.